Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Hace algunos años se produjo un gran acontecimiento editorial en España, que fue la publicación de un libro titulado Imperofobia. El libro de María Elvira Roca Barea le daba un repasito muy interesante a cómo se había fabricado la leyenda negra contra España y cómo los españoles habíamos asimilado esa leyenda negra. Pues ahora María Elvira Roca ha publicado un nuevo libro, Premio Espasa, que se llama Fracasología. A ver si lo digo bien, Fracasología. María Elvira Roca Barea, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Era mi intención hacer trabalenguas.
Es difícil, Fracasología. ¿Este libro va de las élites españolas?
Pues este libro va de las élites españolas y de cómo realmente es una idea que aparece al comienzo de un libro extraordinario de Carmen Iglesias, que se llama No siempre lo peor es cierto.
Que son unos versos de Calderón, creo recordar, o de Lope.
De Calderón.
De Calderón.
Y en el que, digamos, comienza señalando que este es un pueblo cuyas élites absorbieron las ideas y el argumentario de la leyenda negra. Bueno, no cito literalmente, pero sí, casi no. Y el tema del ensayo es justamente las razones por las cuales esto se produjo e intentar comprenderlas, ¿no? Mucho más comprenderlas y mucho menos juzgarlas.
¿Las élites españolas a partir del 18 son colonizadas ideológicamente por la mentalidad francesa?
Las élites españolas a partir del siglo XVIII tienen que acomodarse a un cambio de poder enorme que se produce en el país, probablemente porque no había otra opción. Quiero decir que es que ha habido una guerra, enorme guerra, una de las grandes guerras europeas, y está claro que una parte ganó y otra parte perdió. Y quien gana impone su ideología, su criterio y su ley, y la nueva dinastía, la que viene a reinar, pues no es cualquier dinastía. Quiero decir que no es un cambio dinástico cualquiera. Vinieron a reinar a Madrid los que habían sido los mayores enemigos de los Habsburgo. O sea que es un cambio realmente abrupto y esa nueva dinastía trae con ella, bueno, piensa que Luis XIV fue rey de Francia 73 años y durante todo ese tiempo todas sus guerras fueron a combatir el poder de los Habsburgo.
O sea, el cambio de dinastía, la guerra de sucesión ganada por los Borbones, significa que a partir de ese momento los Austrias tienen mala prensa y por eso tú quieres reivindicar a Carlos II, por ejemplo.
No, yo no quiero reivindicar a nadie. Yo en el terreno de la historia creo que hay que mantenerse lo más alejado posible del juicio moral.
Ajá.
Lo más apegado a la realidad.
Pero Carlos II no fue un rey tan malo como se dijo.
Bueno, Carlos II es el rey al que le hacen toda la gigantesca propaganda que Luis XIV monta alrededor de su candidatura, de la candidatura de su nieto, ¿no? Que va a demostrar que el Imperio Español es un desastre, es una cosa putrefacta, corrompida, decadente, etcétera. Y este desastre, nosotros nos vamos a hacer cargo de ellos, ¿no?, para arreglarlo, porque somos los únicos capaces de arreglarlo.
Y esa versión negativa del Imperio Español, de los Austrias, es interiorizada por las élites españolas a partir del 18.
No hay más remedio, porque si no lo haces, pues vas a tener pocas posibilidades de promocionarte en el nuevo hábitat cultural y en la nueva situación de poder. Es decir, es que si tú eres demasiado apegado a los Habsburgo, es que has perdido la guerra, oye. Es que ha habido exilio, es que ha habido confiscaciones de bienes, es que ha habido una guerra que unos han perdido y otros han ganado.
Se habla habitualmente de la tragedia de la Ilustración española. ¿Es una tragedia real? ¿Hubo una Ilustración española? ¿El 18 fue un buen siglo para España y fueron los franceses los que nos hicieron creer que fue un mal siglo?
A ver, has hecho como 4 o 5 preguntas,
sí.
Vamos por orden. Hubo una Ilustración en España, evidentemente, y no resultó la Ilustración especialmente conflictiva, más que cuando esa Ilustración se confundió con el afrancesamiento. Es decir, España llevaba su propio camino hacia la Ilustración, como cada país europeo llevaba el suyo, pero aquí hubo un momento en que se confundieron los roles, se confundió el afrancesamiento con la Ilustración. es una confusión genuinamente celtíbera, o sea, los ingleses no confundieron la ilustración con el afrancesamiento porque no tuvieron afrancesamiento, ¿no?
Ya, hicieron su ilustración propia.
Hicieron su propia.
Y nosotros también tuvimos nuestra ilustración propia, ¿no?
Y nosotros íbamos muy bien hacia una ilustración que no tenía por qué haber dado problemas, pero insisto, parte de esas élites absorbieron el discurso hispanófobo francés y lo interiorizaron y lo hicieron suyo. Y a partir de ahí cobró entre nuestras élites culturales y políticas prestigio ese argumentario de la hispanofobia, ¿no? Esa idea de que España es una cosa sin remedio, terrible, atrasada, inquisitorial.
Que no era cierto.
Nunca ha sido cierto. La prueba está en que nadie consiguió ubicar esa España mala en ningún sitio.
Ya.
Todos piensan que esa España mala es el otro, siempre, ¿no?
Después de la guerra de sucesión, comienzo del 18, triunfa una cierta versión francesa. Después de la guerra de la independencia, principio del 19, se produce una fractura definitiva entre las élites liberales y las gentes españolas. Hay una falta de acompasamiento entre élites y pueblo, y eso explica que nos tiráramos los trastos durante el 19 y buena parte del 20.
Pues estás hablando de periodos de paz y periodos de guerra, o sea, no existe,
claro.
No existe tal cosa como buena parte del 19. Parte.
Hombre, el 19 es un poco agitado, ¿no?
En todas partes fue muy agitado. Es que
no es especial en España.
No, el desarrollo del constitucionalismo fue muy agitado en toda Europa. Más guerras tuvieron los franceses, por ejemplo, ¿no?
Tampoco... No hay anomalía en el 19 española.
Bueno, hay cambios importantes. El gran cambio es, digamos, el desmembramiento del imperio. Ese es uno, y son dos situaciones de ciclo largo, como yo las llamo. Es decir, por una parte, el desmembramiento del imperio, que es un gigantesco cambio, y el otro gigantesco cambio, los dos coincidiendo a la vez, es el desarrollo del constitucionalismo en España, ¿no? Y considerando la enorme importancia de ambos cambios, yo creo que el país no salió muy mal parado. O sea,
¿los señores de la generación del 98 eran un poco exagerados?
Bueno, los señores de la generación del 98 se encontraron frente a una serie de tesituras históricas que no fueron capaces de afrontar, simplemente. O sea, yo pienso que en la literatura, generalmente, cuando estudiamos modernismo y generación del 98...
Sí.
Hay un estado, digamos, aceptado en cuanto a los autores especializados, los estudiosos de la literatura, que el escapismo es algo que corresponde al modernismo, ¿no? O sea, tendencia a escapar hacia Oriente, hacia otras épocas. Yo creo que no, yo creo que el escapismo es algo que es inherente a esa generación completa. Y unos escaparon hacia los cisnes y el azul y las princesas y a esos los solemos llamar modernistas, pero hubo otra forma de escapismo que fue un escapismo filosófico, un escapismo hacia el idealismo en líneas generales y hacia una forma de pesimismo que terminaron trasladándola al país cuando realmente cada uno estaba deprimido por sus propias causas, ¿no? Y en ese sentido les faltó sentido. A ver, hubo...
¿Exageraban?
No sé cómo, si uno... A ver, yo no sé si uno exagera o no, o si se quiere suicidar porque cree que Dios no existe. Yo no sé si uno exagera o no, pero sé que uno exagera cuando considera que todo eso es culpa de España.
Ya.
Que su propia depresión, la culpa la tiene España. O sea, usted tendrá la depresión que tenga y la tristeza que tenga y las razones serán suyas.
Pero España no es el problema.
Pero España no es un problema. Hay problemas en España, pero España en sí mismo no se puede considerar un problema si usted no es capaz de articular unos enunciados que nos diga, a ver, localice usted cuáles son esos problemas. Eso de considerar a España como una especie de problema metafísico, casticista.
O sea, que Américo Castro no lleva razón hablando de la España de las castas.
Es que esto de las castas a mí es una palabra que en cuanto le desarrollas un poquito las connotaciones terminamos en el racismo en 5 minutos, ¿eh?
Y nosotros eso no lo llevamos en la ADN,
a mí,
como decía Castro.
Yo no creo que esté en el
Don
ADN.
Américo.
Para nada. Yo creo que el pecado original no existe. De eso ya nos hemos liberado, lo siento.
No existe el pecado original de los españoles.
No, ni el de nadie.
¿En qué consiste la transferencia de culpa? De la que hablas en el libro.
Es un proceso que tiene, o sea, que existe en los grupos humanos en su época primitiva y no primitiva. O sea, ese pensar que nosotros no somos primitivos, bueno. hay que argumentarlo muy bien. O sea, es el chivo expiatorio, es el cordero de Dios.
Girard.
Sí, exactamente.
¿Y qué tiene que ver la historia de la transferencia de culpa con la historia reciente de España? ¿A quién transferimos la culpa o de quién nos transfiere la culpa?
Pues, por ejemplo, un proceso de transferencia de culpa se está produciendo ahora mismo en California, ¿no? Con la eliminación de todos los símbolos relacionados con el Imperio Español, con la presencia española o hispana en el territorio. ¿Qué sentido tiene? Supuestamente esto es porque esos símbolos atentan contra la dignidad de los indígenas, y esos indígenas no desaparecieron en el periodo en que ese territorio estaba gobernado por la administración española, sino a partir de 1848, cuando fue incorporado a los Estados Unidos. Eso es un proceso típico de transferencia de culpa, ¿no?
¿Y ahora hay transferencia de culpa de los políticos hacia los electores, de algunos políticos hacia el reciente pasado? ¿Sigue el mecanismo?
Mire, la situación política en España es confusa y en general poco elegante. Pero es que,
por decirlo suavemente, ¿no?
Por decirlo suavemente. Pero es que si te pones a mirar lo que hay en el vecindario, no hay un espectáculo muchísimo más elegante. O sea que
España no es diferente tampoco en esto.
Me temo que España casi nunca ha sido diferente, y el que haya vivido para colgarse medallas de diferencia en lo bueno o en lo malo se ha equivocado redondamente. O sea, este es un país europeo, occidental como otros, y en general se mete los mismos problemas que los occidentales cuando los occidentales se meten en problemas. Y ahora estamos en una etapa, yo la llamo la crisis del Estado menguante, que afecta a España y a más países.
María Elvira Roca Barea, estaría toda la tarde hablando de España contigo. Gracias por haber venido a la tarde de COPE.
Gracias a ti por invitarme.